55, abogado Tomás Roa, ¿cómo le va, doctor?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, bien, Javier, amigo. Pasa, te saluda.
¿Qué tal, Javier? Buenos días a vos y a toda tu audiencia.
Doctor, yo tengo entendido que el equipo jurídico está integrado por varios abogados y que atienden varios elementos, pero le hago las consultas generales con respecto al caso del San José. Este amparo que la jueza Franco emite y que garantiza que los supuestos agresores continúen en el Colegio San José, ¿qué mecanismos legales tienen ustedes ahora como defensores del chico violentado para evitar que esto se cumpla?
Y el único mecanismo legal que disponemos en este momento es apelar a la jurisdicción de la niñez y la adolescencia para obtener algún tipo de medidas de protección a favor del niño. Porque esto ya, la parte de las medidas de protección ya se solicitaron al juzgado pertinente a través de la Defensoría de la Niñez y con ayuda de nosotros. Es lo más próximo que tenemos, porque nos consideramos una aberración que lo que hizo esta juez, la jueza de la niñez en lo penal, que otorgó el amparo sin tener en cuenta el derecho de mi representado, de que debe ser protegido. Imagínese ponerle a víctima y victimario enfrente, es una revictimización tremenda, es para el chico. Uh-huh. Esto causó temor en varias personas, no solamente en ellos. Ellos son mi cliente, el único que se animó a denunciar, y están tres personas bien identificadas como otras víctimas.
Uh-huh. Para ser precisos, ¿a ustedes le corrieron traslado antes que se dicte ahí en este tema?
¿Te refería al amparo?
Sí.
No, a nosotros no se nos dio participación. Conste que el afectado en forma directa iba a ser mi cliente, entonces yo creo que deberíamos haber tenido participación en el amparo, por más encima de todo pedimos. No es ni siquiera que nosotros pedimos, pero la jueza simplemente no hizo nada, no me dio acceso al expediente. Nosotros pedimos tomar intervención como terceros coayudantes, y por eso es lo que más me llama la atención de esta decisión que toma, que por más que yo tenía ya una premisa al respecto, no pensé que iba a ser tan, por lo menos pensé que en su resolución iba a adoptar algún tipo de disposición en favor a la víctima de un hecho punible.
Jurídicamente,
pero sin embargo,
hablando,
ella se limitó a resolver totalmente. Yo supongo que la juez tuvo conocimiento de que existía una denuncia formal ante el Ministerio Público y que se estaba investigando. Existe informes psicológicos en donde reflejan muchos daños psicológicos para mi cliente. Y ahora esta información es un balde de agua fría para toda la familia y realmente para gran parte de la comunidad educativa del Colegio San José.
Bueno, a ver, el jurídicamente hablando, bajo ¿cuál es el criterio que ustedes hacen primar por el cual se le debió correr traslado? ¿Porque era parte afectada a su cliente?
Porque lo que se resolvía en ese amparo iba a tener efectos directos sobre la víctima de un hecho punible. Bajo ese criterio jurídico, nosotros consideramos que debimos haber intervenido y consideramos que la jueza que atendió el amparo debió atender tanto los derechos constitucionales de los que estaban recurriendo ante el amparo como de las personas afectadas. Ambos, tanto víctimas como victimarios, en este caso tienen derechos constitucionales. Estos chicos que están sindicados de ser actores de los maltratos, le asiste el derecho a la defensa en juicio, se presume que son inocentes, pero también esos derechos son de rango constitucional. Sin embargo, la víctima de un hecho punible también tiene derechos que son de rango constitucional. El artículo 1 y el artículo 33 habla sobre la personalidad humana, que el Estado debe velar por la salud, el desarrollo, y esa también de rango constitucional. Entonces, en este caso, nos hacemos la pregunta, tenemos dos bienes jurídicos de rango constitucional que atender. Entonces, el Estado paraguayo, a mi criterio, debió optar por salvaguardar el derecho de la del sector más vulnerable, que en este caso es la víctima. Ya. Estos razonamientos a mí me habría encantado exponer en el amparo, pero me vi cercenado de esa posibilidad.
Doctor, y en el caso de la investigación penal, lo que entendemos es que la estrategia de la defensa de los supuestos agresores buscaba por todos los medios de que esto no sea de penal público.
Es lo que se refieren ellos. Ellos inclusive pidieron un cambio de carátula en la parte penal, a lesión, porque la verdad que no es una carátula propiamente dicho lo que se le pone, es solamente es, en esa entrada se puso lesión grave. Pero eso no significa que haya una imputación, no se le esté indicando. Evidentemente ellos van a querer hacer eso, ellos van a querer decir que esto no es una lesión grave, y más aún se está valiendo de un informe de clínica forense del Ministerio Público, que es muy parcial, un informe donde dice que no corrió peligro de... Habla sobre tres ítems del artículo 112, y por eso dice que que no es una lesión grave. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el tiempo de recuperación, que el chico a lo mejor tiene que someter a una cirugía para que se le corrija una desviación de su tabique nasal, cosas que vamos de seguro a tener que recurrir a una junta médica para determinar con exactitud.
Ahí está, eso justamente. ¿Y cuándo se cumplen esos plazos? ¿Cuándo tienen que hacer esas cuestiones?
Y estamos nosotros, el equipo técnico que me asesora también en cuanto a eso, están elaborando los puntos de la pericia a ser solicitados. Estamos en esa etapa ahora, y yo creo que si el tiempo nos da, probablemente para mañana o pasado mañana estaríamos presentando ya ese pedido.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo quedas. Son dos frentes entonces, el amparo que ustedes ahora se ven afectados y también el tema de la investigación penal. Por otro, en forma paralela, cuando usted dice mi cliente fue el único caso, ¿conversaron con ustedes otros padres sobre eventual demanda y al final desistieron? ¿O este es el único caso, doctor?
Conmigo personalmente nadie lo habló. Yo me baso en informes, en actas labradas por el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Protección de los Derechos y de los Niños y Niñas, y en otros informes que se adjuntaron a la... otros actas cuyas copias se adjuntaron en la carpeta de la niñez y en la carpeta de la parte penal. Yo en eso me baso en hacer estas afirmaciones, que habrían presumiblemente otras víctimas.
Ya, perfecto. Doctor, que tenga buen día, gracias.
Dale, mi amigo.
Ahí estaba Tomás Roa, abogado de la familia Martínez.